Inicio formal de esta hora de Heavy Metal desde la ciudad de Buenos Aires, en República Argentina, hace ya 14 años, intitulada Metal 2.0, un programa variado en ritmos, variado en estilos de metal, con cosas nuevas, con máquina del tiempo, con anticipos. Tiene esto un montón, tiene esto un poco de todo. Eso no garantiza la calidad de este programa, pero sí por lo menos la variedad. Esperemos que la variedad ayude a mejorar un poco esta situación. En la lluviosa ciudad de Buenos Aires se agotaron las entradas para el show de Iron Maiden en el Estadio de Huracán, el primero de diciembre de este año 2024. Una preventa que voló prácticamente en... A ver, si sumamos las horas primero de la preventa para los... ¿cómo es que se dice? Los clientes del Banco Francés. Facilidades de tres cuotas que me vinieron maravilloso. Ahí entonces ya las entradas agotadas. O sea, todo esto no me acuerdo si lo dije el programa pasado, pero bueno, no importa. Porque hablé mucho esta semana y a esto me da el pie para lo que les voy a contar después. Después enseguida volaron las entradas de la venta general, así que habrá que ver. Y acá estaba la cuestión. No tengo información. Tengo rumores, tengo trascendidos y no tengo manera de comprobarlos. Pero se los voy a contar por el hecho de que mucha gente me lo preguntó. Mucha gente que escucha este programa también me lo preguntó. Gente que no tiene nada que ver con este programa también me consultó si Iron Maiden va a agregar una fecha. Charlaba con una compañera de trabajo y analizábamos los días entre fechas, ¿no? Entre las presentaciones en un país y en otro. Creo que de acá van directamente, a ver, vamos a buscarlo, vamos a hacer un poco de... Ya que esto viene tan, tan desordenado, vamos a poner entonces Iron Maiden, gira Sudamérica 2021. Esto debería haberlo tenido preparado antes, pero no llegué a hacerlo. Entonces... No voy a mirar este diario porque no tiene nada que ver. Acá hay algo de Instagram, recitales Argentina, hay una cuenta. Acaba de anunciar para noviembre fechas en Canadá. A ver, esto es de octubre del 23. A ver, me voy a meter por acá más o menos, ¿no? Dice, ¿Argentina también? Se pregunta. 27 de noviembre, Estadio Nacional de Chile. Van a llegar el primero acá. Y abril, no recuerdo, seguramente cuando termine el programa lo busque y ahí va a estar un poco más precisa la cuestión. Creo que de acá van a Brasil. Entonces creo que hay, entre el show del 1 de diciembre y la fecha en Brasil, creo que hay algo así como 4 o 5 días por la cuenta que sacábamos. Entonces, las especulaciones, los rumores y estas cosas sin fundamento dicen dos shows en más en Estadio Chico. Muchos apuntan directamente al Movistar Arena en la ciudad de Buenos Aires. Otros dicen un estadio más y un show chico. Esto hay que ver. Primero, disponibilidades. Segundo, producción, o sea, se puede bancar o no. Y tercero, la disponibilidad de la banda en cuanto a tiempo de recuperación, tiempo de logística. Así que a la pregunta de, che, Maiden va a agregar otro, ¿no? Digo, no sé. Insisto, no tengo información, tengo muchas ganas solamente, porque hay un montón de gente que se quedó afuera. Conozco fanáticos que se han quedado afuera. Conozco gente que decía, che, ya que está de onda, lo voy a ir a ver porque está bueno, porque me dijeron, también se quedó afuera. Volaron las entradas. Entonces, por ahora, al momento de grabar este programa, viernes 26 de abril, a las 4 menos cuarto de la tarde, estamos muy cerquita de subir, no se dan cuenta que estoy como en los horarios justos, viene, se agrega una segunda fecha de Iron Maiden, no lo sé. Todo apuntaría a que sí, pero este apuntaría es algo que por ahora no está confirmado. Entonces no quiero vender humo y decir, no, bueno, como yo les dije, es de lo que se está hablando. Así que me parece que todavía hay un montón de cuestiones por resolver. Vamos a la apertura musical de este programa que tiene que ver con los hermanos Cavalera, Max e Igor. ¿Por qué? Porque lanzaron al mercado Blood Brothers. ¿Qué es? ¿Un nuevo disco? ¿Un recopilatorio? ¿Un show en vivo? ¿Sesiones de grabación? ¿Archivos perdidos? No, café, señores. Dice, las tribus hablaron y nosotros escuchamos, así que bueno, acá tenés las cápsulas de café de los hermanos Cavalera, Blood Brothers, Habría que ver si llega al mercado, habría que pegarle una probadita. Mientras tanto, me voy a quedar con Inflicted, la canción del primer CD de Cabalera Conspiracy. Mi nombre es Mariano Martín, esto es Metal 2.0. Debut de una de las cortinas 2024 de Metal 2.0, Steve Vai, Fire Garden Suite Taurus Vulva, es la última y la que suele utilizar, al menos durante este último tiempo, para cerrar sus presentaciones. Hablando de grandísimas personalidades, el Rock and Roll Hall of Fame tiene nuevos integrantes y tiene uno que va a hacerlo por segunda vez. Fíjense, con Black Sabbath ya ingresó y ahora por su carrera solista Ozzy Osbourne va a ser uno de los 16 artistas que van a ser introducidos al Rock and Roll Hall of Fame, junto, entre otros, a Peter Frampton, Foreigner, MC5, a ver, Kool and the Gang, John Mayer, después algún otro, Dion Warwick, Cher, Dave Matthews Band, por ejemplo. Bueno, son un montón. Esto va a ser, ¿cuándo? Acá lo tengo, el 19 de octubre, sábado 19 de octubre en Cleveland, Ohio, más precisamente, ¿dónde? En el Rocket Mortgage Fieldhouse, todo eso, ahí está. Ozzy que dijo estar más que honrado con esta inclusión en el Rock and Roll Hall of Fame. En el 2006 había sido su introducción junto a Black Sabbath y ahora como carrera solista. Habrá que ver cuántos artistas tienen esta doble introducción, porque esto no es nominación, esto ya está, o sea, ya pasó toda esa etapa de preselección y estos son los 16 que quedaron. Ozzy que dijo que está absolutamente determinado a visitar la banca de Black Sabbath en Broad Street, en Birmingham. ¿Se acuerdan que les conté hace ya algún tiempo que habían inaugurado esta especie de banco de plaza, pongámosles así, pero hecho con stencil y muy bien hechos las caras de los cuatro integrantes de Black Sabbath, en lo que sería más la imagen de los primeros discos, ¿no? Bigote, pelo, barba, mucha cantidad de pelo. Bueno, Ozzy no tenía barba. Entonces dice, se ve que no fue todavía, y además por su estado de salud, dice, aunque tenga que arrastrarme, voy a ir y lo voy a visitar. Ozzy está dando cada vez más muestras de querer hacer un montón de cosas. El tipo tiene toda la voluntad de poder hacerlo, pero lo que le está jugando esta mala pasada es su estado de salud. Esperemos que pueda completarlo. Y hablando de lugares de origen, digamos, o de juventud, de adolescencia, de niñez, antes de ser grandes músicos, reconocidos músicos, si por una de esas casualidades a ustedes les sobran $6,850,000, pueden comprarse nada más ni nada menos que la casa de Lars Ulrich en su Dinamarca natal. 48 millones de kroner, moneda danesa. Vivió en esa casa hasta los 17 años. Después ya se mudó a Los Ángeles para fundar Metallica, entre otras tantas aventuras, ¿no? El tema es que imagino que debe tener algo que ver ya el fallecimiento de Torben Ulrich con la puesta en venta de la casa. No sé si Torben Ulrich estaba viviendo en ese lugar, la verdad que no tengo mucho más de eso, pero la nota se dedica después a mostrar un video de hace varios años donde Lars Ulrich está recorriendo los alrededores. No sé si está el video donde entra a la casa finalmente. Está con Robert Trujillo, o sea, sería parte de una gira con Metallica. Sí, la cancha de tenis, donde obviamente Lars Ulrich tenía todos los números para ser jugador del circuito profesional. Torben lo era y el nene seguía los pasos hasta que apareció la música. En realidad, música hubo siempre en su casa, hasta que le pintó la música ya más rockera en ese momento, más pesada después. Entonces, a la mierda con el tenis, y la vida del jovencito y del pequeñito Lars siguió con el pelo largo, sí, pero no con vinchas ni raquetas, sino con palillos de batería. ¿A dónde me lleva la música? A ver, la programación me lleva a algo nuevo. Anticipo de Hammerfall. Nuevo disco, se va a llamar Avenged the Fallen, va a salir el 9 de agosto. Y esta es la canción Hail to the King. No esperen al menos para este simple, sí, el estilo Hammerfall, pero no es el estilo del Hammerfall Power Metal total. Es más bien el Hammerfall del Hard Rock, por ejemplo, ¿sí? Pero igualmente, a mí me gustó. Es una muy linda canción, aunque siempre espero ese Power Rock, eso que viene después, ya me estoy anticipando. Ese Power Metal de batería rápida, ¿no? De guitarra, de duelo de guitarras, de armonías. Por ahora nos quedamos con esto. Ay, si ustedes supieran la cantidad de cosas que pasan durante la grabación de este programa. Por suerte, más allá de que el dicho dice las excusas no se televisan, en este caso las excusas no salen ni en las redes sociales, ni salen tampoco en este ratito de metal, pero pasa de todo, se tiran con de todo. Varios homenajes en esta semana que pasó en distintas partes del mundo. El 19 de abril en Los Ángeles, California, en West Hollywood, el famoso Rainbow Bar and Grill de Sunset Strip se emplazó el homenaje a Lemmy. La palabra en inglés es enshrined, el verbo, y lo podríamos traducir como preservar, colocar, emplazar, consagrar. Hablamos de las cenizas de Lemmy. En el lugar donde ustedes lo podían ver, cuentan quienes han tenido esa oportunidad, donde se lo podía ver a Lemmy simplemente tomándose un Jack Daniels con coca y jugando a las maquinitas sin que nadie le moleste. Esa era la regla, nadie le rompe las bolas a Lemmy, a lo sumo pasaba, saludaba y punto. Finalmente ya se había levantado una estatua, pero ahora lo que se puso es una especie de, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? Como una especie de caja de vidrio que tiene el efecto de las luces que lo hace ir como hacia el infinito, ¿vieron? ¿No? Esa perspectiva hacia el infinito, ese juego de luces que van cambiando, azules, verdes, alrededor de la pica del Ace of Spades y en el medio la caja con la bala de las cenizas de Lemmy. Ese recuerdo que le envió personalmente a, por ejemplo, Rob Halford, a Doro, a Wendy Dio, a James Hetfield, que se hizo el tatuaje la semana pasada, y a muchos más. Digo personalmente porque él fue quien se encargó antes de morir de hacer la lista a quien quería que le llegaran esas cajas con las balas. Entonces ahora pueden ver también este nuevo altar, por llamarlo de alguna forma, para recordar a Lemmy. Nos vamos a otra parte del mundo, nos vamos a Sydney, en Australia, porque en la localidad de Wormwood se levantó un mural recordatorio a Angus y Malcolm Young. Esas son las calles de su niñez. Allí crecieron los hermanos Young, allí se fue gestando toda la síntesis y finalmente no había hasta el momento un recordatorio oficial en su ciudad. Entonces, ahora la artista Claire Foxon pintó este mural que lo tiene, por ejemplo, a Angus con la vestimenta de escenario de AC/DC, en épocas en que usaba una gorrita, ¿no? Una gorra con la letra A. Tiene a Malcolm al lado, brazos cruzados, una pierna sobre la pared, remera blanca, jeans, y al lado las dos guitarras representativas y características de cada uno de los músicos. Muy lindo, está muy bien logrado, porque no es fácil hacer un rostro y que quede realmente muy bien. Tiene un nivel de precisión, de detalle, de trazo, de línea, que hay que ser realmente muy, muy experto para poder lograrlo, y finalmente aquí se logra. Y el tercero de los homenajes tiene que ver con Ronnie James Dio, pero no puntualmente por algo físico, porque se haya levantado un monumento, una estatua, una placa, un recordatorio, etcétera, sino por un recuerdo. Esto lo contó Vinnie Appice sobre lo que fueron las grabaciones de algunos detalles que había que mejorar del disco en vivo de Heaven and Hell. Creo que era el live de Royal, no, al de City Hall, creo, una cosa así, tapa blanca, con fotos de los músicos arriba del escenario, creo, si no me falla la memoria. Tenía que hacer algunas partes, ¿no? Pedacitos, no mucho, algunas palabras, nada más. Estábamos el ingeniero, estaba yo, el ingeniero era Wynn Davis, y Ronnie en el estudio, y nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esto? Porque ya se estaba haciendo una quimioterapia. Fue impresionante, fue increíble, solamente un par de palabras. Había que arreglar algunas partecitas. Entonces dijo, sí, buenas noticias, digamos, porque le había salido todo muy bien. Incluso Dio, después lo llamó a Vinnie Appice, quería volver a ensayar con Heaven and Hell, quedaban algunas fechas. Me gustaría que nos juntemos porque Geezer Butler estaba en Los Ángeles, aunque sea nosotros tres, para tocar, para ensayar. Bueno, finalmente no pudo, dice, venía, dice, puta madre, no sabíamos, pero el cáncer ya estaba en etapa 4. Dice, la puta madre, venía respondiendo al tratamiento, pero bueno, finalmente después todo se terminó derrumbando. Pero ese pedacito que estuvo en el estudio fue realmente increíble. Música nueva, Accept, Humanoid, el nombre de la placa, son 11 canciones bien puras al estilo de Accept. Quizás no tiene tantas canciones de palo y palo, ¿no? Son todas más bien de riffs pesados y bien, bien característicos, con alguna canción tipo balada que esté ahí dando vuelta por el medio. Pero realmente es un muy, muy buen disco. Habíamos escuchado ya Humanoid, Frankenstein, The Reckoning, y ahora me quedo con la última pista, la número 11. Se llama South Side of Hell. Esto es lo nuevo de Accept en Metal 2.0. Y ya que estamos escuchando a Dream Theater como cortina, Dream Theater agotó ya uno de los shows de su gira por Europa, esta gira de los 40 años, con la excusa del regreso de Mike Portnoy. Todavía no hay material nuevo, así que está lo que le llaman la pierna europea, ¿no? The European Leg, bueno, la parte europea de la gira, queda un poco mejor. 23 ciudades, va a arrancar el 20 de octubre, va a ir durante casi todo, bueno, esa parte de octubre hasta el 24 de noviembre. 20 de octubre en Londres, para terminar el 24 en Ámsterdam. 40 años de Dream Theater, un mensaje de Mike Portnoy en sus redes. La fecha del 21 en Frankfurt se agotó en cuestión de horas, nada más. Lo que yo no sé es después si salen a la venta todas juntas, si cada ciudad, cada promotor la va vendiendo a su tiempo. Eso la verdad que lo desconozco absolutamente. Lo que hicieron fue agregar algunos lugarcitos más, por lo que contaba Portnoy en su video, para que, bueno, los que se quedaron afuera, los que se quedaron medio rezagados, entonces puedan finalmente obtener algún lugarcito en esa presentación. Bueno, me voy a quedar por acá dando vueltas con algunas cuestiones. Bruce Dickinson, nombrado ciudadano honorario de Curitiba, en Brasil. Recibió este título, se puede ver el video, fue el pasado martes 23 de abril, en Bode Brown, una de las principales cervecerías artesanales de Brasil, en Curitiba. La propuesta fue presentada por los concejales Eder Borges y Nori Seto, quienes defendieron el vínculo del músico britano con Curitiba, capital del estado de Paraná, a través de la cerveza artesanal, ¿no? Como, bueno, a ver qué excusa encontramos. Y bueno, algo parecido a lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, cierro lo de Dickinson y después pasó eso de Buenos Aires con Maiden. Acá, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la cerveza de Trooper y todo eso. Entonces, bueno, ¿por dónde le encontramos el hueco? Y ponelo por acá, dale, listo, firmado adentro. Cuando en el año 2019 Iron Maiden fue declarado huésped de honor, visitante ilustre, no me acuerdo, por el Congreso de la Nación, no voy a dar nombres, no corresponde, o por ahí se hizo público, yo no lo sé, pero antes de meter la gamba, el asesor de una diputada fue quien propuso la idea, fanático de Iron Maiden, entonces la diputada trató de alguna manera de poder colocar finalmente ese proyecto que se aprobó, y lo único que demandó fue ocupar un viernes uno de los salones en el Congreso para que se pueda hacer el acto. Obviamente que fue algo que en su momento trajo muchísima polémica, pero no por Iron Maiden en sí, sino por el hecho de decir, vamos muchachos, laburan una vez al año los diputados, los senadores, y encima se ponen ahora a darle pergaminos y reconocimientos a un músico, se decía, ¿no? Pero bueno, finalmente fue la vez que lo tuve más cerca a Bruce y compañía. Bueno, ya lo conté eso en su momento, así que no voy a volver. Bruce Dickinson, entonces, ciudadano ilustre aquí en Curitiba. ¿Qué me queda? Merciful Fate. Qué cosa, ¿no? Merciful Fate tocó su primer concierto en casi un año. Casi un año y medio. 22 de abril en el Movistar Arena de Chile. Ahora sigue la gira. 28 San Pablo, Brasil. Había una linda ventana del 22 al 28. ¿Qué pasó, mi rey, que no anduvo por la ciudad de Buenos Aires o algún otro punto de la República Argentina? No importa. Bueno, pasado por arriba completamente Merciful Fate. Y estaba repasando la lista de canciones. 12 temas. Clásicos. Absolutamente todos. Le agregaron The Jackal of Salzburg. Y después todos los clásicos que uno quiere escuchar de Merciful Fate, ¿no? Entonces, digo, bueno, no los pudimos ver en vivo. Quizás alguien que haya tenido la chance de viajar a verlos directamente a Chile. Ahora que por ahí un poquito la situación económica argentina, alguien que por ahí pueda disponer de algunos mangos más del salario, lo puede destinar a viajar a Santiago de Chile para ver a Merciful Fate. Entonces, ¿qué hay en vivo? No hay mucho en vivo. No hay mucho en vivo. Pero recordé el EP de Bellwitch del año 1994, 27 de junio. Casi que me voy adelantando en la máquina del tiempo a su aniversario número 30. Y este EP tiene 4 canciones en vivo. Y justamente me quedé con una de esas canciones como para tratar de ilustrar, de recordar, de revivir, de empezar a putear de por qué no lo vimos acá, a Mercyful Fate. La pista con la que me voy a quedar es justamente, es uno de los clásicos que sonó esa noche en Santiago, me hubiera encantado, aunque sea en Argentina, en alguna parte, no importa, en Santiago de Chile. Curse of the Pharaoh, live Mercyful Fate en Metal 2.0. This is Curse of the Pharaoh! We'll be right back. Y estamos a días nada más de que termine el mes de abril, que ha sido uno de los meses más cargados en cuestión de shows en mucho tiempo. Un mes tan, tan movido como este. Tuvimos ayer Anthrax, estuve viendo algunas imágenes en el Teatro Flores. Había pasado Gamma Ray en Vorterix. Vi algunas imágenes de Overkill, de Death Angel y Sepultura. Pasó, bueno, todo el huracán de Megadeth. Y lo que nos queda en este mes es Biohazard para el 28 de abril en el Teatro Vorterix. Después, ya en el mes de mayo, Mr. Big, Sebastian Bach en el Estadio Obras. 2 de mayo para Carcass en Flores. 3 de mayo para Accept en Flores. Después, 11 de mayo, Rhapsody of Fire, Glory of the Enchanted Dance, Latin American Tour en el Teatrito. Y el 18 de mayo, Presto Vivace presentando un nuevo videoclip en el Teatrito. 2 de junio para Possessed y Venom Incorporated en Flores. 12 de septiembre, Riot en el Teatrito. 20 de septiembre, nos corremos del metal, Eric Clapton en Vélez. 12 de diciembre, Ginger en Flores. Iron Maiden el 1 de diciembre en el estadio del Club Atlético Huracán. Y habrá que ver si tenemos la chance, como hablábamos al principio del programa, de que se agregue o no alguna o algunas presentaciones. No lo sé. No quiero decir una cosa por otra, simplemente me limito a contar las cosas que he escuchado, que no tienen tampoco todavía ningún asidero legal, por ponerle alguna cuestión. ¿Tienen ganas de gastarse unos mangos? Bueno, ¿son grandes coleccionistas de los Beatles? Perfecto. Encaja absolutamente todo. Entre el 29 y el 30 de mayo, en el Hard Rock Café de Nueva York y también en juliensauctions.com van a poder entrar, en la subasta por la guitarra de 12 cuerdas que John Lennon usó en la época de Help de los Beatles. No solamente en lo que fue la película, sino actuaciones, grabaciones, promociones, de todo. Es una Hootenanny Acoustic Guitar de 12 cuerdas. Hermosa guitarra. Estaba leyendo que el precio estimado, la guitarra Long Forgotten se cree que estaba perdida, se encontró en un altillo en el Reino Unido, no se había visto por 50 años, considerado la guitarra más importante de los Beatles que va al mercado. Se espera que exceda un valor de entre los 600 y 800 mil dólares, o sea, en libras, 485.647.000 libras esterlinas, por ejemplo. Así que, si después de haber comprado la casa de Lars Ulrich en 6.800.000 dólares, les quedan unos mangos, se van al Hard Rock Café y participan de la subasta por la guitarra de John Lennon. El Hard Rock Café de Nueva York, no se confundan y se me vayan para otro lado. Ahí está, miren la ganga, no se pueden quejar. Si les quedan algunos mangos ahí para invertir, yo les estoy dando en este programa todas las posibilidades para que finalmente puedan hacerse de una buena colección. ¿A dónde nos va a llevar la música ahora? Bueno, vamos a repasar Máquina del Tiempo. Tengo los 35 años de Headless Cross. Así se dice, Headless Cross, de Black Sabbath. Salió el 24 de abril de 1989, pero ya pasé un anticipo hace algunos programas y justamente de esta canción, por la reedición de los discos de la era de Tony Martin. Entonces, no voy a pasar a Black Sabbath en este programa. Cuando salga la cajita, ahí sí, volvemos. Y me voy al año 2009. 24 de abril del 2009, Powerwolf editaba su tercer disco de estudio, se llama Bible of the Beast. 24 de abril del año 2009, un disco que muchos consideran uno de los grandes discos de Powerwolf. La canción que yo elegí tiene todas las características que se necesitan, desde buen power metal, grandes coros, grandes melodías, estribillos y las partes casi que a capela de todo ese coro y de todo el espacio para que pueda darse rienda suelta a la parte vocal, que es uno de los fuertes de Powerwolf. La canción We Take the Church by Storm. Bueno, vamos a ponernos a tiro con todo lo que me queda de material. A ver, voy a empezar a repasar, quizás no con el mejor de los órdenes. Les hablé de Hammerfall, les hablé de Accept, la canción nueva Frankenstein. Les hablé de nada más. A ver, Rotting Christ, debut oficial del video de la canción The Apostate. Esto va a ser parte del álbum Prochristoi, que tengo fecha de salida, sí, el 24 de mayo. Me encontré con algunas cositas, a ver, antes de terminar, antes ya de ponerme al aire, me quedaron algunas cosas y, bueno, van a estar todas por acá medio desarmadas. A ver si voy armando mientras les voy contando a ustedes. Una tiene que ver justamente con David Gilmour, que va a sacar un nuevo disco, el primer disco en 9 años, Se va a llamar Luck and Strange. Y tenemos la canción de Piper's Call. Este video salió un ratito antes, ya digo, demoré un poquito en ponerme a grabar porque me quedé escuchando esta canción de David Gilmour. No esperen una canción de Pink Floyd, o sea, pero tampoco esperen rock and roll. Es David Gilmour, es fantástico, es una belleza, es una pieza musical de excelencia. Deep Purple anunció también un nuevo disco, se va a llamar Equal One, o sea, igual uno. 19 de julio va a ser el primer disco con Simon McBride en la guitarra y no sé si vamos a tener algún anticipo previo a esa fecha. Tengo videos, tengo Queen tocando, es muy buena, muy muy buena canción, es este Let Me Entertain You, en esta de esta edición de Queen Rocks Montreal que va a salir, fue grabado en el 81. 10 de mayo para el Blu-ray, doble 4K, ultra high definition, doble CD, triple vinilo, una maravilla que tiene esta canción de adelanto. Realmente está muy, muy bueno. Saxon, lyric video de Witches of Salem, canción del disco Hellfire and Damnation que yo les presenté cuando salió a principios de año. Unleash the Archers, video de la canción Seeking Vengeance. Estuve a punto de programar una canción, pero después finalmente fue saliendo algo. Así que me quedó porque este álbum Fantoma salió el... A ver, no. Ah, no, va a salir el 10 de mayo. Así que bueno, en todo caso, quizás cuando salga el disco, ahí por ahí puedo programarles algo. Les hablé de la guitarra de Lennon, los hermanos Cavalera y Lars. Slipknot, que hizo su primera presentación con el nuevo baterista, fue en un lugar chiquitito, en California, un lugar para apenas algunas, no sé, 200 personas, decían más o menos por ahí. Todo indica que el baterista de Sepultura es Eloy Casagrande. ¿Por qué? Dice, la banda no reveló, o sea, se puso una máscara, pero comparando la forma de tocar con las tomas de cámara, ¿no? Lo que se llama ahora el drum cam footage, o sea, una cámara apuntada solamente al baterista desde arriba, más lo que lo vimos tocar en un montón de clips durante la pandemia, todo indica que Eloy Casagrande es el nuevo baterista de Slipknot. Alice Cooper va a reeditar Breadcrumbs, ya salió hoy, mirá, bueno, voy a ver si preparo algo para la semana que viene. Es el disco que inició toda esta serie de discos, valga la pena, ¿no? disco, qué cortito de vocabulario que estamos. Detroit Stories, tiene 8 canciones, tiene 2 bonus tracks, alguna reedición de alguna otra cosita también por ahí. Después, Megadeth, Dear Van Buren, el drum cam, justamente lo que les contaba recién, de la canción Mechanics, del concierto en Buenos Aires, 16 de abril en el Movistar Arena, fue el último de los conciertos. Kiko Loureiro comparte su rutina de prácticas y planes futuros en un video en vivo. Me salió justo, yo estaba laburando, no lo pude ver, un aviso de que estaba transmitiendo en vivo. El 1 y 2 de junio va a ser una especie de Guitar Camp en Helsinki, en el Hotel Katajanokka, que es una antigua cárcel transformada en un alojamiento boutique. Mira qué nivel, what a level. Para perfeccionar habilidades musicales, desbloquear potencial, crear momentos inolvidables, zapar con los músicos, 12 horas de guitarra, aprendiendo con los mejores, comentarios sobre la forma de tocar, licencia de algunos complementos de Neural DSP, un montón de cosas en este Guitar Camp con Kiko Loureiro. Estaría fantástico, pero debería saber tocar algo de guitarra primero. Última. ¿Cuál era el solo de guitarra favorito de Dimebag Darrell? ¿Alguien lo sabe? Yo no lo sabía hasta que leí la entrevista a Charlie Benante, que dice que lo que más le gustaba era el solo de Floods, canción que está en el disco The Great Southern Tranquil. Dice, ese era el solo favorito, era lo que más le gustaba de los solos que tenía en la historia de Pantera. Disco del año 1996. Es una canción de 7 minutos, que estaría, para mí es un discazo, es un disco oscuro, pesado, pero no pesado solamente de música pesada, pesado de ambiente, de atmósfera, así que algún día por ahí podría pasar. Bien, entonces, hasta aquí toda la sanata, nos vamos a ir con Lacuna Coil, que tiene una nueva canción, se llama In the Meantime, con la participación de Ash Costello, cantante de New Year's Day. Es una banda de rock alternativo y post-hardcore de Anaheim, California, donde fue fundada en 2005 por justamente Ashley Costello y otros artistas, con un primer disco lanzado en el año 2007. Una linda canción. Esto no quiere decir que sea parte de un disco o de alguna cuestión, sino que es algo nuevo, música nueva de la Cuna Coil en Metal 2.0, para de a poquito empezar a decirle chau a este programa. Se terminó, punto final, moño rojo, se entrega. Mi nombre es Mariano Martín, esto fue Metal 2.0, abrazo metalero para todos. Recuerden, por sobre todas las cosas, que el heavy metal es la ley. Hasta la próxima.